Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Que a José Luis Corrochano siempre le gusta el fútbol y aquí está contándonos cosas.
Hola,
José Luis, y otros deportes.
Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Josécho, el ganador de Masterchef, sí. Es del Atleti, ¿eh?
Es verdad.
Coraje y corazón, así que estará contento después de que el Atlético ganara ayer 1-0. Felicidades a él y a la familia, por supuesto. Bueno, ganó el Barça 3-0 al Eibar. Le sigue sacando 5 puntos al Atlético y 10 al Real Madrid y al Sevilla. El Madrid ganó al Betis 2-1 con un gol de Ceballos en el minuto 88. Pero antes, Rafael Nadal, que ha vuelto a ganar en Australia.
Y ahí termina, a lo grande, Rafael Nadal, ganando su partido número 56 en el Australian Open en tres mangas ante James Dadgor, 6-4, 6-3 y 7-5.
Estoy feliz de haber ganado ese primer partido, para mí era muy importante empezar el año con victoria. El partido fue no agradable por la forma de jugar del rival, pero aún así creo que he hecho un partido bastante correcto dentro de lo que he podido hacer yo, ¿no? O sea que feliz por ello, y con el servicio creo que he estado bien. Estoy feliz con mi segundo servicio, he sacado una velocidad correcta y eso para mí sí que es importante.
Especialista en Rafael Nadal, Ángel García, cuéntanos cómo ha sido la victoria de Rafa.
Bueno, un buen debut, sobre todo después de casi 4 meses sin jugar, en 3 sets, dominando de principio a fin, aunque eso sí, Corro cedió 2 veces su saque y le costó cerrar el partido. El miércoles otro australiano, Matthew Ebden, y además Bautista ha ganado a Murray en un partidazo que puede ser el último de Andy, aunque quiere llegar a Wimbledon antes de retirarse con todos esos problemas físicos. Verdasco también pasa a segunda ronda, igual que Federer. En cambio, eliminados Feliciano, García López, Carballés, Sorribes y Badosa. Y la anécdota del día, apúntate esta, Corro, un periodista italiano se ha dormido en plena rueda de prensa de Nadal, cosas del jet lag.
Se puede ver en las redes sociales de Tiempo de Juego y del partidazo. Y ahora el fútbol.
Va a chutar Ceballos. ¡Chuta Ceballos! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol,
bueno!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Engañó Ceballos a Pau López! Pau pensaba que el tiro iba a ir por encima de la barrera y el balón se fue al palo izquierdo.
Me veía con mucha confianza, tenía ganas de reivindicarme y Sergio lo sabía. Lo habíamos hablado días anteriores y me dijo que le iba a meter y... Enfrente tenía a Pau, que entrenaba mucho con la selección, y desgraciadamente metió el gol, que para mi equipo ha sido una victoria, pero para Pau una desgracia. Le dije a Casemiro que se pusieran para que el portero no viera, y la verdad que encontré el hueco y metí el gol.
Así sonó la victoria del Real Madrid 2-1 en el Benito Villamarín frente al Betis. Película de este partido, Luis Munilla.
Llegaba el Real Madrid con más bajas que nunca, pero ni así jugó Isco, y además Solari sorprendió protegiéndose con un esquema de 5 defensas. No le salió mal en la primera parte porque controló bien a un Betis sin mordiente y se fue al descanso con un gol de Modric a los 12 minutos. En la reanudación salió Cristo por el lesionado Benzema. El Madrid regaló el balón sin rubor hasta quedarse en un 26% de posesión. Tampoco la aprovechó mucho el Betis hasta que en el 68 Canales hizo el empate, que el árbitro anuló, pero que el VAR concedió. Ahí entró Ceballos por Reguilón para volver al 4-4-2. Y con todo el Villamarín haciéndole zumbar los oídos, Ceballos clavó de falta directa al 1-2 en el 88 para devolver al Real Madrid a puesto Champions, aunque cerrando su peor primera vuelta en 13 años.
Dos nombres propios del Real Madrid. El primero, Melchor Ruiz. ¿Qué sabemos de la lesión en un dedo de la mano de Benzema?
Bueno, pues que hoy Karim ha acudido a Valdebebas conduciendo su propio vehículo y que tras volver a ser examinado se ha decidido no intervenirle de la fractura del dedo meñique de la mano derecha que se producía anoche el Villamarín y optar por un tratamiento conservador ortopédico, de tal forma que Benzema podría incluso tener la posibilidad de poder jugar el próximo sábado en el Bernabéu ante el Sevilla. Otro contratiempo para Solari, al margen de Benzema, es ver cómo se incrementan los inquilinos de la enfermería. Hoy Vallejo se ha retirado también lesionado, mañana se le harán pruebas. Sobre el resto de integrantes de la enfermería, Mariano podría entrar para el partido de Copa, Courtois podría llegar para el Sevilla, Llorente estaría entre el Sevilla y el Español, donde ahí parece que ya podrían llegar también Asensio, Kroos y Bale.
Y el segundo nombre propio, Isco, de nuevo suplente, y ahora ni un minuto, Miguel Ángel Díaz.
Ni con 7 ausencias fue titular Isco, al final Solari cambió el sistema, apostó por Fede Valverde en el centro del campo y por un griposo Vinicius en la delantera, junto con Karim Benzema. Se vio a Isco en los prolegómenos del encuentro participar en el rondo de suplentes tocando el balón con las manos en los bolsillos. En la segunda parte entró Cristo, Ceballos y Ibrahim Díaz e Isco se quedó sin jugar un solo minuto. El malagueño comienza a tener asumida su situación, son ya 15 partidos y solo ha sido titular con Solari en dos. Al argentino se le preguntó después del partido si su decisión es solo deportiva o también es personal.
Ni Isco ni Marcelo han contado hoy, a pesar de todas las ausencias que tenías. ¿Responde estrictamente a un tema táctico o hay que pensar que hay algo personal en el caso concreto?
De ninguna manera. Repito...
Porque es que jugador se está devaluando, Santi.
Lamento repetirme. El plantel es el que es y nosotros hacemos lo mejor posible todos. Yo como entrenador y los jugadores. Todos pueden jugar, todos son partes del plantel. Yo se los digo constantemente, desde el primer día que estoy.
Dos cosas más del partido. Así sonó en el tiempo de juego el gol de Canales al límite del fuera de juego.
¡Lo para Canales! ¡Canales chuta! ¡Gol!
Estaba cantado.
Bueno, lo anula.
Pero hay VAR, ¿no?
El juez de línea permitió el remate.
Pasa que a ver qué línea trozo.
Gol legal, yo creo, ¿eh? No, el hombro, fíjate, el hombro puede tener en fuera de juego.
A ver qué dice el VAR. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Uy, la leche!
Y la otra polémica, el enfrentamiento en el campo entre Vinicius y Bartra. Habla el bético.
La verdad es que se iba un poco del partido porque veía que tampoco se podía ir, ¿no? Que todo el rato está más en el suelo que de pie. Y ahí pues le he reclamado que estuviera más que no se tirara tanto, ¿no? Y ahí pues me ha dicho tres veces, se ha acordado de mi madre tres veces. Y yo creo que, bueno, es un chico que acaba de llegar, que tiene muchísimo que aprender de sus compañeros. Yo creo que un jugador del Real Madrid no es la manera, ¿no? De encararse pues a un rival y faltar el respeto como lo ha hecho conmigo.
Y mientras tanto, el Barça lo suyo. El líder le ganó 3-0 al Eibar, dos goles de Luis Suárez y este de Leo Messi.
¡Leo Messi! ¡Gol! ¡El 400 para el mundo mundial! El 399 para Pedro Martín. Tiro cruzado, se la sirvió, toma. Luis Suárez, el uruguayo. Bate a la izquierda de Asier. Riesgo.
Manolo Oliveros, ¿qué dejó la victoria del FC Barcelona?
Pues es un partido que sirve para ver que Luis Suárez Corro está a tope, que Leo sigue sumando para el mundo mundial, como decíamos, 400 goles en liga para Pedro Martín, 399, porque en marzo del 2012 rozó a Alexis en Mallorca, pero el árbitro se lo dio a Leo Messi, es igual, porque seguirá marcando goles Leo. Además, Valverde recuperó a Coutinho en este partido y lo mejor, el Barça sigue siendo líder con ventaja de 5 puntos respecto al Atlético de Madrid y 10 con Sevilla y Real Madrid. Todo sigue igual como en la renovación de Alba o la próxima temporada de Valverde y el Barça.
Y la renovación, pues bueno, sigue igual. Me queda un año de contrato y al final tampoco sé lo que piensa el club ni lo que quiere hacer, pero en ese sentido, sinceramente, estoy tranquilo. Ellos tienen que ver cuándo me tienen que renovar o si me tienen que renovar. Mi deseo es quedarme aquí por muchos años, seguir ganando cosas con este club, que es el club de mi vida, con mi gente aquí, pero al final es decisión de ellos.
Pero cuando dices sigue igual, que es que está en punto muerto.
Bueno, ya lo dije, que no quería saber nada de ese tema, pero sí, igual.
Sabiendo que la temporada que viene puedes entrenar a Messi, ¿por qué todavía tienes dudas de si vas a seguir o no?
Bueno, es que tenga dudas. Tengo un contrato que vamos a respetar, el Barcelona y yo. No es que tenga ninguna duda, estoy perfectamente.
Y apunten esta fecha, lo ha anunciado el presidente de la Liga, Javier Tebas, sábado 2 de marzo a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en la linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López-Lichtin en Fin de Semana. Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo.
Hola, este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Creo.
Bueno.
Antes de las cosas del Atlético de Madrid 1, Levante 0, Antonio Ruiz, ¿qué es lo último que sabe la cadena COPE sobre Morata y el Atlético de Madrid?
Bueno, pues a esta hora la cadena COPE puede informar de que el asunto Morata con el Atlético de Madrid está muy calentito. El Cholo Simeone lo quiere y le ha dicho al club que acelere las gestiones pertinentes, y el jugador también ha transmitido, parece, a su entorno más próximo que su preferencia en torno a las cuatro opciones que barajaba su agente es venir al Atlético de Madrid. Ahora se espera que el Chelsea active rápido un recambio, parece que Higuaín gana enteros, y poder así abordar con celeridad la operación de cesión de Morata con opción de compra para junio. Morata ha estado 2 días en la capital de España al no ser convocado para el partido del Chelsea y ya está de vuelta a Inglaterra. En lo puramente deportivo, Savic pendiente de las pruebas que le hacen, Gelson ya entrena con el grupo.
Morata caliente, caliente con el Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz. Y esta jugada que da que hablar en el Atlético 1, Levante 0.
Tomás se mete dentro del área, ataca el Atlético, Tomás atrás, piden penalti. Piden mano y penalti. Penalti, sí. Lo ha pitado el árbitro. Sí. Así que entiendo que se lo ha debido decir por el interfono del VAR.
La mano
penalti
es clara.
Penalti a favor del Atlético de Madrid.
Está en el suelo de un tío que se tira a taponar un centro. Yo voluntariedad no lo veo. Pero encima es que la levanta cuando sí, le llega el balón.
Esta mano provocó esta declaración del entrenador del Levante, Paco López.
Este año ha salido precisamente una circular nueva, la circular número 4, que habla precisamente de las manos, teniendo las manos apoyadas en el suelo. Si nos leemos esa circular, creo que no se debería haber pitado penalti. A mí lo que me cuesta más es que desde el VAR no hayan visto esa interpretación. Creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tengamos cada uno.
Valencia, Segarra, el Levante se queja.
Sí, y pide que se definan los criterios de uso del VAR, es decir, viene más o menos a reclamar lo mismo que hacía el Atlético de Madrid hace solo unos meses. La novedad es que hoy el gran protagonista de la acción, el montenegrino Buksevic, ha dicho que claramente no fue penalti.
For me it's not penalty. For me it's not penalty, but referee decide to give them penalty and
Buksevic dice para mí no es penalti. Por cierto, acaban de informar los árbitros que mañana rueda de prensa para hacer balance de la primera vuelta. Rueda de prensa de los árbitros. Vamos con otro partido en San Mamés. El Athletic Bilbao le ganó 2-0 al Sevilla con dos goles de Williams.
La pelota para Iñaki Williams. Iñaki, el que no marca en Bilbao. ¡Gol! ¡Vaya golazo acaba de hacer Iñaki Williams! Y la empala con un avión.
Tiene la pelota para Williams. ¡Qué velocidad Williams! ¡Qué velocidad Williams! ¡Qué velocidad Williams! ¡Se va! ¡Gol! ¡Gol!
Dos años después, Williams volvió a marcar en la Liga. El Athletic sale del descenso, tiene 22 puntos y el Sevilla sigue con 33. A una distancia de 10 puntos del Barcelona. Y hoy Víctor Fernández, rueda de prensa para la presentación de Munir como delantero del Sevilla.
Sí, el Sevilla ha presentado esta mañana a Munir, que por cierto debutó ayer unos minutos en San Mamés. Munir que firma por lo que resta de temporada y 4 más. Munir ha asegurado que es una gran oportunidad para él venir a un club como el Sevilla y se ha despedido del Barcelona con elegancia, sin generar ninguna polémica, con Valverde. El Sevilla no para, mañana va a presentar al central austriaco procedente del Ajax, Max Gober, y Caparrós, ojo, no descarta más movimientos en el mercado en el capítulo tanto de altas como de salidas. Y hoy Caparrós ha explicado qué es lo que ocurrió con Morata.
El tema de Álvaro estaba ahí, el Sevilla es un equipo apetecible para muchísimos futbolistas y lógicamente Álvaro Morata le apetecía venía al Sevilla. Nos ponemos en contacto, pero nada más hablar, y cuando se empezó a hablar de situaciones, de cantidades, era imposible, y por lo tanto ya decidimos, tardamos poco en saber que era totalmente imposible.
Una pregunta para el corresponsal de la Premier en la cadena COPE, que ayer estuvo con Fernando Llorente. Dani Gil, ¿qué se sabe del futuro del delantero del Tottenham?
El nombre de Fernando Llorente está siendo noticia en las últimas horas. Ha sonado para reforzar a varios equipos en este mercado de invierno. Se ha hablado del Barça, también de una posible vuelta al Athletic Club de Bilbao, al club de su vida. E incluso el entorno del futbolista asegura que ha recibido propuestas de varias ligas extranjeras, de Alemania, de Turquía e incluso se habla también de China. Aunque la información en estos momentos es que Fernando Llorente no se ha sentado a negociar con nadie. Tiene contrato hasta el próximo mes de junio con el Tottenham y ahora mismo es una incógnita qué decisión va a tomar el jugador.
Vamos a Valencia, porque la crisis abrió después del empate contra el Valladolid. Mañana juegan contra el Sporting, partido de Copa, y tenemos a los hombres importantes volviendo de Singapur. Rafa Villarejo, ¿qué sabemos de Marcelino?
Sí, ha terminado hace apenas una hora la reunión en Singapur, como decías, entre el propietario Peter Lin, presidente Anil Murti y el director general Mateo Alemany. La información que manejamos es que la reunión se ve en positivo. Marcelino sigue, como es evidente en el mundo del fútbol, dependiendo de resultados, pero sigue, y lo que han hablado es de fichajes. Lin, como ya contamos en COPE hace un mes, autoriza ir al mercado a por un delantero y un hombre de banda, mientras Marcelino se muestra tranquilo ante tanto movimiento.
Yo sabía de esta reunión antes de ese partido y la verdad no estoy preocupado por lo que suceda allí. Si el club, el propietario, el dueño decide prescindir del cuerpo técnico, yo tengo que respetarlo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Último partido de la primera vuelta en San Sebastián, Real Sociedad Española a las 9. ¿Qué noticias tiene el partido, Mauri Yáquez?
En el Español, Rubi recupera a Javi López, pero pierde a Hernán Pérez y Óscar Duarte. En la Real, la última baja es la de Zurutuza y todo apunta a la vuelta de Moyá a la portería. Pitará Carlos del Cerro Grande.
Ha terminado la primera vuelta en segunda división. Estarían en primera el Granada y el Albacete. Vámonos a Alemania, Mundial de Balonmano. ¿Con quién juega España hoy, Luis Malvar?
Pues a las 8:30 en el Olympia Halle, España-Japón, tercer partido de la fase preliminar, en donde los hispanos van a tener enfrente a un conjunto que corre mucho, que los va a desgastar físicamente, pero al cual España es superior. Todos los jugadores están en perfectas condiciones, incluido Ferran Soler, tras la lesión de ayer, está dispuesto para jugar si quiere Jordi Rivera. España-Japón, 8:30, dirigido por los argentinos Grillo y Lenchi, en un Múnich con una copiosa nevada en estos momentos.
Recuerden, llevamos 2-2, ayer ganamos a Islandia. Vamos con el baloncesto. Estamos a una jornada de conocer los equipos que van a jugar la Copa del Rey, Daniel Asenjo.
Jornada 16, la que se acaba de disputar, en la que han ganado los cuatro primeros clasificados, Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Unicaja, por ahora únicos equipos con billete para la Copa del Rey. Falta una jornada para cerrar la primera vuelta, en la que siete conjuntos van a pelear por las cuatro plazas disponibles. Ahora mismo, los que están mejor posicionados son Iberostar Tenerife y Valencia Basket. Los dos están una victoria por encima de Manresa, que marca la frontera Copera y Juventud. La octava plaza saldrá de la lucha por ser el equipo anfitrión. Fuenlabrada parte con un triunfo de ventaja sobre Estudiantes.
Vamos al Parra Center esta madrugada. Los triples han sido protagonistas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y si hablamos de triple y juegan los Warriors, hay que hablar del mejor triplista de la historia. Stephen Curry anotó anoche 11 lanzamientos desde más allá del arco, acabó con 48 puntos y le dio la victoria a los campeones en la cancha de los Mavericks de Luka Doncic. La otra cara de la moneda fue para James Harden, que tuvo un día aciago con sus Rockets perdiendo en Orlando y con él fallando 16 triples de 17 intentos para establecer un nuevo récord negativo en la liga. Y por último, Serge Ibaka, que anotó un triple a 13 segundos del final de la segunda prórroga cuando su equipo perdía por 2 en Washington y le dio la victoria a sus Toronto Raptors.
Y ahora, noticias del Dakar, Carlos Miquel.
Con la caída de Lorenzo Santolino perdimos a nuestro mejor español en moto, donde no tenemos opciones de victoria ni de podio. Donde sí seguimos teniendo opciones de estar entre los tres primeros es en la categoría de coches, etapa de esta tarde, 300 kilómetros de los cuales 100 serán sobre dunas, así que va a ser una etapa muy complicada en la que Nani Roma intentará remontar ese cuarto puesto. Ayer bajó a la cuarta posición en la clasificación después de otro etapón de Sebastián Loeb y mejoró sus prestaciones un Carlos Sainz que quiere ganar una etapa antes de irse de este Dakar.
Y Kike Iglesias comienza la temporada en ciclismo.
En Australia, Turn Down Under, está Movistar con un equipo de 7 corredores sin estrellas. En Astana correrá Luis León Sánchez. Para los sprints, batalla entre Peter Sagan y el héroe local Caleb Ewan.
Gracias, gracias, Quique. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Será? Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. El sonido de anoche del último tramo de tiempo de juego es la discusión de los tertulianos sobre el juego del Real Madrid.
A mí me ha gustado mucho la primera media hora. Yo creo que hoy, por tanta baja como había y sobre todo en ataque, el planteamiento exigía un golpe de entrenador y lo ha dado. A escalonar al equipo con eso de los tres centrales, dos carrileros muy adelantados, no sé qué, y parecía que le iba a salir bien. Luego le ha salido un truño.
Solari ha apostado por una... ha hecho una apuesta un poco arriesgada de alineación, bastante revolucionaria, y ha conseguido que el Madrid exhibiese un cierto compromiso en defensa que no lo habíamos visto en toda la temporada, pero Solari se va ganando un partido que por el tenor de la temporada hubiera perdido el Madrid.
A mí me parece que ha sido una gesta impresionante, porque ha jugado con todos los yugurines.
Tampoco podemos excusarnos en el tema de yugurines, porque en el 11 titular no había tantos yugurines como habéis dicho.
Aquí hay una cosa muy clara: Solari le ha echado un órdago a los veteranos de la plantilla, y ese órdago, al conseguir la victoria, yo creo que se lo ha ganado. Pero la gran pregunta que se hace de mucha gente es si el madridismo va a estar contento con esta forma de jugar. No digo del sistema del 5, del 4, del 3, donde el Betis, creo en la primera parte, que era 71-29 en posesión, y en la segunda, que no me acuerdo ya si lo ha llegado a decir Paco,
74.
Es verdad que esa posesión en el Madrid yo creo que no la ha tenido en la vida. Yo
desde el 2011 contra el Barça.
Bueno, pero eso es una anécdota, Chato.
Es una anécdota.
La primera parte, y voy a ser más concreto, hasta el minuto 32 o 33, era de 0-4.
Lo único positivo para el Madrid, para mí en el día de hoy, que es mucho, son los tres puntos, sabiendo las bajas que tenía.
Hablando de ese sistema, de los cinco defensas, de los tres centrales, que hemos preguntado en el día de hoy en @deportescope, Daniel Asenjo.
Nuestra cuenta de Twitter, Corro, preguntamos por eso y por lo que harían nuestros oyentes en lo que queda de temporada. Sí, mantendrían ese esquema de cinco defensas que puso Solari en Sevilla, o si no lo utilizarían nunca más. De momento el 62% se decanta por esta opción, por no utilizarlo nunca más. El 38% dice que lo utilizaría lo que queda de temporada.
Bueno, ayer dijo Solari que situación puntual para momento puntual. Pedro Martín, hola Pedrito.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tienes algo que hacer mañana a las 12 de la mañana?
Pues, es que como vivo partido a partido...
Es que dan rueda de prensa Velasco Carballo y Clos Gómez.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso qué ha pasado?
Pues lo han adelantado, aprovechando, han dicho, el final de la primera vuelta hacemos balance, o sea que mañana hay tela que cortar, ¿eh? Irá Fouto, me imagino, y Alcalá yo creo que va a ir también.
Sí, no, tienen que ir los dos.
A ver qué pasa. Sí. Bueno, reto, Pedrito, ¿qué has pensado esta semana? ¿Qué estamos buscando?
Pues mira, esta semana, con el tema de los goles de Messi, lo que tienen que encontrar los oyentes es un gran goleador del fútbol de todos los tiempos.
Un gran goleador del fútbol de todos los tiempos.
Sí, un goleador estupendo.
Vale.
De los que metió muchos goles.
Se me ha ocurrido así uno de repente. Sin
sí, bueno, pista. Claro, sí, cada uno se le viene uno a la cabeza.
Sin pistas ni nada. A ver, sí. ¿Qué dices?
Y la primera pista de hoy es que es sudamericano.
Pues ya se me ha caído el que había pensado. Porque había pensado Gerd Müller, que fue un gran goleador, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí. Pero ese no es, porque es sudamericano.
Sudamericano, esa es la primera pista.
Eso es. Ya iremos poniendo pistas más para ir dirigiendo a la gente, pero de momento es sudamericano.
Podemos decir que es delantero, ¿no?
Hombre, sí. Ariete,
vale, perfecto, me gusta la palabra. Muy bien, Pedro, te espero por aquí. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego, estamos buscando esta semana, ya saben, pueden mandar su respuesta con la almohadilla, con el hashtag Reto Pedrito, estamos buscando un gran goleador de todos los tiempos. Y además, es sudamericano. Hay tela que cortar. Morata, dice Antonio Ruiz, caliente para el Atlético. Y los árbitros hablan mañana, al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estaba hablando con Melchor de Morata, que él conoce bastante bien. ¿Está Antonio Ruiz? ¿Antonio?
Aquí seguimos.
¿Caliente, caliente o qué?
Muy caliente.
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
Bueno, venimos contando desde el pasado miércoles. La primera noticia de la cadena COPE sobre Morata es que se unía el Atlético de Madrid con fuerza a la lista de pretendientes para hacerse con Morata en este mercado de invierno. Y ha pasado que en las últimas horas parece que se acelera. El Cholo lo quiere. El Cholo le ha dicho al club que acelere las gestiones porque entiende que es un jugador muy interesante y muy aprovechable para la necesidad puntual que tiene el Atlético de Madrid. El jugador, a su entorno más próximo, habría transmitido ya que su preferencia en torno a las cuatro opciones que había sería venir al Atlético de Madrid, y ahora, bueno, pues espera que el Chelsea active rápido ese recambio. Higuaín gana enteros. Algunos habían interpretado que el fichaje de Higuaín servía de cambio de cromos para ir al Milán a Morata, y no es así, porque el fichaje de Higuaín lo único que resuelve es un 9 para el Chelsea, pero Morata no iba a ir al Milan. Cuando esto pase, o incluso sin que llegue a cerrarse el 9, el Atlético de Madrid quiere abordar ya definitivamente la operación de cesión de Morata con opción de compra para junio. Sabes que Morata ha estado 2 días en la capital de España porque no fue convocado para jugar con el Chelsea este fin de semana. Ya creo que está de vuelta a Inglaterra, y ahora el Atlético de Madrid, venimos informando de la intención, posibilidad de vender a un futbolista como Gelson o Kalinic. Bueno, pues vamos a ver cuál de los dos es el más viable para salir ahora y poder agilizar la opción de Morata.
Giro la conversación que iba a mantener con vosotros, se incorpora más gente, está Melchor aquí, hola Melchor.
¿Qué tal?
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, muy buenas.
Buenas tardes. Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿sabes algo de la salida de Higuaín, que usted está siempre pendiente de Italia?
No, sé que Sarri le quiere, que hizo una muy buena temporada con él y que están negociando, porque encima la Juve lo tiene que autorizar, lo tiene cedido la Juve en el Milan, pero no sé.
Rubén, Morata, que está a punto, según Antonio, de llegar a un acuerdo. Vamos a ver cómo se producen los acontecimientos. ¿Te parece bien, mal, regular?
Me parece un delanterazo. Gonzalo y Petón han estado muy fríos en el recibimiento, no sé exactamente por qué, pero ahí me parece un delantero para ser titular en el Atlético de Madrid. O sea, cuando se habla de completar la plantilla, yo creo que si la opción Morata es que el Atleti lo traiga cedido hasta el 30 de junio, me da la sensación de que es pensando, Ruiz me lo contará, en sustituir a Costa si se va a China el año que viene y, por tanto, que tenga una obligación de compra.
A mí, sí, por ahí pueden ir los tiros.
A mí, Corro, desde todos los puntos de vista, me parece una operación muy buena para el Atlético de Madrid. Encajaría perfectamente desde el punto de vista económico por 5 millones en el mercado de invierno, lo que sería la cesión, el pagarle la ficha, pues lo tendrías aquí luego en esa opción de compra, y luego yo creo que encaja perfectamente en la filosofía Cholo Simeone de este Atlético de Madrid, un delantero peleón, luchador, que de briega, que además serviría también para reivindicarse después de unas últimas temporadas que no están saliendo demasiado bien las cosas, volver a Madrid. Ya hemos contado, al igual que Antonio, que desde el punto de vista del entorno.
Eso de volver a Madrid, Melchor, me parece clave. Me parece un futbolista que le pasa lo que a Iago Aspas, claro, que hay sitios donde puede rendir mucho más.
No, ya sitios, ciudades y equipos. No nos olvidemos que hay equipos a los que uno se le da bien y técnicos a los que se le da bien. Y la filosofía, la forma de jugar del Cholo, yo creo que encaja como un guante con la forma de desenvolverse Álvaro Morata en el terreno de juego.
Y luego hay un detalle, perdona, sí. Corro, hay un detalle que yo he podido contrastar con el entorno más cercano al vestuario del Atlético de Madrid. Ellos ven en Morata a un tipo que es muy bueno, que nadie lo discute, y que necesita un reto, una motivación, y que tiene un espíritu de rebeldía ahora mismo latente para volver a ser el Morata que todos vimos antes de la Juve, por ejemplo, ¿no? Que fue cuando lo repescó en Madrid después de la temporada que hizo en la en la Juve. O sea, que esa baza también el Cholo la tiene muy clara, ese hambre, ¿no?, por hacer cosas y volver a ser Morata.
Guille.
A mí también me parece muy buen delantero. Está en una crisis de confianza tremenda desde hace un año, por lo menos, y lo que necesita es un entrenador que confíe en él, que le dé minutos, y yo estoy convencido que volverá. Algún día en algún equipo volverá y el Atleti se lo puede asegurar por un precio muy inferior a lo que hubiera costado cuando salió del Madrid, por ejemplo. Así que se vaya Costa, que no se vaya, me parece un delantero, un fichaje muy bueno para el Atleti.
Miguelito, tú que le conoces bien en la selección y en el Madrid.
Yo creo que le puede venir genial el Cholo Simeone a la mentalidad de Morata, ¿no? Que quizás se le da demasiadas vueltas a las cosas cuando falla una oportunidad, pero que es un delantero espectacular, que ha dado ciertas vueltas en los últimos años, pero que todavía tiene mucho futuro. Encontrar una perla así en el mercado invernal, a mí me parece todo un acierto y una operación espectacular.
He hablado con una persona esta mañana que conoce muy bien el entorno del Atlético de Madrid. Me ha dicho dos cosas. Bueno, una que es un comentario. Como ha dicho Antonio, ha estado en Madrid los dos últimos días y alguien le cazó, mientras estaba en Madrid, una conversación que decía Morata, qué bien se está en Madrid. Pues sí, la verdad que se está muy bien en Madrid, aunque Londres no es mala ciudad. Y la segunda, que si alguien tiene alguna duda entre los atléticos, que las habrá por su pasado blanco, y hay gente que esto le chirría mucho, que ya lo han expresado en las encuestas que vamos haciendo los medios de comunicación, yo creo que hay una persona que termina de convencerles, que es el Cholo Simeone. Cuando el Cholo salga en la sala de prensa y diga, este es de los nuestros, viene a darlo todo, es el jugador que quería, pum, 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 no digo que la gente se vaya a postrar ante él, pero que va a rebajar la supuesta animadversión que pueda haber por haber estado en el Madrid. No sé si estáis de acuerdo.
Y sobre todo cuando aporte lo que él aporta cuando salta a un terreno de juego, que es trabajo, sacrificio, entrega, máximo, y sobre todo si le salen las cosas. Yo creo que, insisto, que es que coincide perfectamente. Si tú haces un dibujo de un perfil de un delantero que le gusta al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid en los últimos años, ese es Álvaro Morata. Que no nos olvidemos que ya antes de irse en este último fichaje a Inglaterra, el Cholo estuvo muy interesado,
sí,
en hacerse
con a mí, el de la 16-17, o sea, el Morata que... Porque tengo el recuerdo de que en la selección española, en el camino hacia la clasificación del Mundial, era indiscutible, era el 9 de España. No digo en el último tramo, que en la 17-18 ya no fue lo mismo. Tanto que se quedó fuera de la selección. Pero me parece que jugó a un nivel. Sí, sí, sí. Y, pero aparte porque no jugaba en el Chelsea, Miguel. Entonces, Julen...
Es que, aún así, yo me acuerdo en las semanas previas a la lista definitiva de Julen Lopetegui, sonaba muy fuerte dejar fuera a Morata.
No, y Lopetegui, es que... en una conversación que tiene aquí por la noche en el partidazo con Juanma, incluso dice, como diciendo, yo es que a Morata para dejarle fuera tiene que ser la cosa muy heavy. Pero claro, que no jugaba.
Tuvo que decidir, es el último al que estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas, porque sabes que Julen Lopetegui era un enamorado y sigue siendo un enamorado de Morata, pero claro, ante la competencia que había, la poca inactividad que había tenido Álvaro, pues finalmente se decantó por dejarlo fuera. Y fíjate lo que es el fútbol. Álvaro se va del Real Madrid para asegurarse su presencia en el Mundial.
Sí, sí, lo dice él en una entrevista, increíble, de sinceridad de Morata. Me fui para ser jugador del Mundial y...
Y lo habíamos contado aquí, que uno de los motivos por los que se iba era porque veía que era imposible, teniendo a Karim Benzema adelante, tener los minutos, que quería tener más minutos de los que había dispuesto la temporada anterior, y por eso se fue. Y fíjate tú las cosas.
Noticia de Antonio Ruiz, caliente, caliente Morata. El miércoles pasado, a esta misma hora, dijo, el Atlético quiere a Morata. Ha dicho Caparrós esta mañana, lo he escuchado, era imposible. Pues el Atlético está trabajando y está tratando de conseguir a Morata. Oye, Antonio Rubén, ¿queréis decir alguna cosa? Tengo a Fouto y Alcalá al teléfono. Para que me cuenten lo de los árbitros, ¿tenéis alguna cosa importante que decir?
Yo de lo deportivo, en el día de hoy, de cara a la Copa del miércoles contra el Girona a la vuelta, la buena noticia es que Gelson ya está con el grupo después de esa operación ambulatoria de las fosas nasales, de vegetaciones. Felipe toca balón, o sea que también está en su tramo de final, de recuperación. Y Lucas, que ya estaba el otro día, que ya lleva entrenando dos días y que por precaución, por la hora, por la helada, el campo y lo que podría haber pasado, lo dejó fuera el último partido, pendiente de Savic, a quien se le hacían hoy pruebas para ver si lo que tiene es roturita, rotura o contractura.
Rubén, ¿alguna cosa que tengas en la cabeza?
Como tienes a Fouto y Alcalá escuchando, preguntaría a la gente que no defiende el VAR si creen que Internet es bueno o malo. Y entonces habrá gente que te dirá que es bueno y gente que te dirá que es malo. Yo creo que depende de cómo lo utilices. Ahora, ¿alguien se plantearía en esta vida prescindir de Internet? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es utilizar bien la tecnología.
Gracias, Rubén. Un abrazo, Antonio. Chao. Atentos a la información de Antonio durante el día. Guille, no te vayas, que quiero preguntarte por el Madrid. Pero enseguida, una pareja que yo creo que, vamos, hay parejas que se me puede ocurrir ahora, parejas así que sean cosas que
Típico.
De nombre Pipicol, no. Pipicol.
Pimpirela.
Ahora se lo vas a decir a la cara, venga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes por qué viajó con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pidetaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pidetaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 920-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Dos periodistas como la copa de un pino. Fouto, hola Fouto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas tardes.
Sube el nivel de este programa a niveles insospechados, con la presencia de Fouto y Alcalá.
O baja.
No, sube seguro. Ha anunciado, por sorpresa, puedo decir, Fouto, Alcalá, el Comité Técnico de Árbitros que mañana da rueda de prensa, ¿es por sorpresa?
Bueno, sí. En principio estaba prevista la comparecencia de Velasco Carballo para el mes de febrero, porque primera semana de febrero, estaban previstas las pruebas físicas de los árbitros. Pero bueno, aprovechando que termina hoy la primera vuelta, esta noche, con el partido, último partido de Liga, mañana comparecen Velasco Carballo y el director del VAR, Claude Gómez, para hacer un balance de la primera vuelta. Yo creo que se adelanta, Corro, debido a, evidentemente, toda la polémica que está suscitando el asunto del VAR.
La pregunta es, toda... ¿escándalo mundial?
Bueno, yo no calificaría de escándalo mundial, pues ya sabes que a mí, para decir escándalo mundial, me parecen otras cosas mucho más graves, ¿no?, que el fútbol.
Sí, lo entendemos.
Pero
todos.
Sí me parece que no es adecuado que, si no estaba previsto, se salga.
Que, Alcalá, si te hubieras mantenido en tu información...
No, y me mantengo. Y me mantengo. Lo que pasa es que esto ha ido dando vueltas. Yo, en lo que me mantengo, es que después de la jugada polémica del penalti no señalado a Vinicius en el Santiago Bernabéu, después de la llamada de Florentino Pérez expresando una queja al presidente de la Federación y pidiendo explicaciones de cómo funciona el VAR, yo lo que conté, y me mantengo en ello, es que Luis Rubiales quiso que el día 8 de enero, es decir, el pasado martes, el presidente del Comité de Árbitros, Velasco Carballo, saliera a explicar por qué se había producido un error, porque Luis Rubiales entiende que se había producido un error. Bueno, por el motivo que fuera, le quitaron esa idea entre muchos de la cabeza. La noche anterior, Fouto había dicho que sería un escándalo mundial esa rueda de prensa. Bueno, se la han quitado relativamente. Ha pasado otra jornada de Liga, Corrochano.
Sí,
ha habido
sí.
Otra serie de casos más o menos polémicos, o lo del Calderón de ayer, lo del Wanda, lo del Atlético de Madrid, lo que tú quieras. El caso es que la rueda de prensa de Velasco Carballo no va a ser como estaba previsto en febrero, y en lugar de ser el día 8 es el 15. Habla lo que tú quieras, Corrochano, presiones externas, presión del Real Madrid, sale más o menos forzado, más o menos convencido, se busca la excusa de hacer el balance de la primera vuelta, lo que tú quieras. Pero la idea inicial del presidente de la Federación de que el presidente de los árbitros explique qué demonios pasa con el VAR... No es el 8, pero es el 15.
Es así, Fouto, ¿no? Lo han adelantado.
Sí, es tal cual, es lo que está contando Alcalá. Lo único que les ha venido muy bien, que evidentemente hoy termina la primera vuelta. Hombre, si hubiera sido un escándalo mundial, que después de ese penalti de Vinicius, al día siguiente, en este caso,
¿no?,
hubiera salido, porque evidentemente después de que se equivocaran con el penalti de Jaime Mata en San Mamés, no salió el presidente de los árbitros a decir que había habido un error, ¿no? O sea, hubiera sido, yo lo que me refería es que hubiera sido un escándalo que no salgas para explicar un error del Getafe y si salgas para explicar un error del Real Madrid.
Te entendí.
Cuando evidentemente todos los clubes tienen que contar lo mismo. Pero viendo que termina en la primera vuelta, pues a lo mejor tampoco está mal, mirados de ese punto, que salgan y que lo expliquen.
No, si está bien, todo lo que sea comunicar está bien, perfecto.
Y el comité va a comunicar, va a recibir, y de hecho, Corro, el comité entiende las quejas de los clubes. O sea, las entiende. O sea, no te creas que Velasco Carballo está enfadado por decir, oye, joder, que no entienden. No. Es que lo entiende porque esto lleva 20 jornadas.
Bueno, tema estrella, adelantándonos mañana, Vinicius, el penalti, por supuesto, aquel de Mata del Athletic Bilbao Getafe, lo de ayer de la mano del Levante. Hay tres o cuatro jugadas que son mañana de pregunta. Oye, no tengo tiempo para más, lo vais a hablar esta noche, por supuesto, en el partidazo. Alcalá, como siempre, bien informado. Fouto, por supuesto. Me ha mandado Ángel García una pareja. ¿Queréis que la diga o no? La pareja que...
Epi Blas,
sí señor, Epi Blas. ¿Qué falta de decoro y de tacto con los profesionales, ¿eh?
Porque Angelito García tuvo una infancia muy difícil.
De Alcalá, di.
No, déjalo en... que es una marca propia ya, ¿eh? No busquéis comparación. Fouto y Alcalá.
Fouto y Alcalá, es así, tienes razón. Oye, un abrazo a los dos, venga.
Hasta luego.
¿Ibas a decirme, Melchor, algo del Real Madrid sobre este tema del VAR?
Sí, que tenía dudas si va a sacar Velasco Carballo las conversaciones en ese penalti de...
Yo creo que está obligado.
...entre Vinicius y...
Creo que está obligado.
Sociedad, ¿no? Sería aconsejable, ya que hizo lo propio... para explicar lo que había sucedido en aquel Barça-Real Madrid con aquel penalti de
está obligado, no sé si esa, o la de Mata, el agarrón de Íñigo Martínez, está obligado. Guille, está obligado a sacar alguna conversación de esas, ¿no? Después de,
sí,
si
hombre,
sacas un acierto, tienes que sacar un fallo, ¿no?
No, además yo creo que lo van a hacer, ¿eh? A mí, cómo se ha mostrado de transparente todo el asunto del VAR, me parece que lo están haciendo muy bien. Vinieron aquí, por ejemplo, a Movistar a darnos una charla. Han salido varias veces, han reconocido que no es infalible y han aprovechado muy bien el final de la primera vuelta para no tardar demasiado en salir después de los últimos episodios.
Cuanto antes mejor. Oye, vamos con el Real Madrid. Ahora repasamos un poco el capítulo de lesionados, lo de Benzema y Miguelito y Melchor cuentan algo. Te pregunto a ti, ¿te pareció bien que ayer Solari utilizara el sistema que utilizó?
Muy bien, muy bien. Lo comentamos el miércoles en el Madrid-Leganés de Copa, en la retransmisión, y a mí me parece que el Madrid estaba obligado a cambiar algo porque el equipo no funcionaba. Y Solari, más allá de que pueda gustar o no, creo que está siendo valiente, porque está, bueno, lo de Isco puede gustar o no, pero él no le ve y no le pone, Marcelo le ha dejado en el banquillo, y el siguiente paso era un cambio de sistema. Obligado por las bajas y obligado porque el equipo no estaba bien en los últimos partidos, lo de poner tres centrales, que además diera libertad a los laterales, me gustó. Y la primera media hora fue buena.
¿Lo harías más veces o, como él dijo, momentos puntuales para situaciones puntuales?
Sí, lo haría más veces contra rivales de más entidad.
¿De más entidad?
Fuera de casa, por ejemplo. A ver, en casa contra un rival pequeño, entre comillas, creo que el Madrid tiene que ser protagonista con el balón. Pero en este momento de poca confianza de los jugadores, de muchos lesionados... Teniendo tres centrales tan buenos, sanos, pues yo creo que hay que aprovechar los recursos y sí, lo haría más veces.
Equipos grandes, que ayer hablaba yo de Conte, que es un sello, lo hizo en la Juve, alternó 4 y 5, ¿no? En la Juve y en el Chelsea, ¿qué más en la cabeza que tienes? ¿Gente importante que haga eso, de tres atrás o cinco atrás?
No hay muchos. El Liverpool no lo hace, el City tampoco, el PSG tampoco, el Bayern tampoco, ¿no? La Juve va alternando desde hace años. No, es verdad que los equipos grandes normalmente juegan con 4, por eso, porque quieren ser protagonistas y tener el dominio. Pero a mí en algunos momentos se ha recordado mucho al Madrid aquel de Del Bosque, de la octava, creo que fue, que lo acabó haciendo y ganó la Copa de Europa. No creo que este equipo pueda llegar a eso, pero bueno, fue un recurso de Solari. En los malos momentos hay que buscar gente de cantera, gente de banquillo y también soluciones
tácticas. A grandes problemas, grandes soluciones. Sí. Guille, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Una pausa más y Melchor y Miguelito, que es otra pareja, es otra marca. No sé si al nivel de Tipicol y...
Asentada.
Venga, vamos.
Incluso a veces somos...
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza la tetralogía El Anillo del Nibelungo en el Teatro Real con el estreno de El Oro del Ring, una producción del aclamado director de escena Robert Carsen, con Pablo Heras Casado en la dirección musical y un reparto estelar de cantantes wagnerianos. No te pierdas el inicio de la tetralogía de Wagner, que continuará en las próximas temporadas del Teatro Real. Funciones del 17 de enero al 1 de febrero. Compra ya tus entradas en teatroreal.com. Ópera patrocinada por Fundación BBVA.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Bueno, el Real Madrid y sus cosas, las que ha contado Guillugiano, y ahora las deportivas. Benzema, ha contado Melchor, no se opera, ¿no?
Finalmente han decidido no intervenirle de esa fractura del dedo meñique de la mano derecha. Optan por un tratamiento conservador, un tratamiento ortopédico, una inmovilización de la zona. Se perdería el partido del Leganés, pero esperan que pudiese llegar al partido del sábado en el Bernabéu, importantísimo también ante el Sevilla.
¿Tenéis detalles sobre lo de Vallejo, que se ha lesionado, se ha retirado del entrenamiento lesionado? Dice Marca que se ha ido llorando. ¿Tenéis algún detalle?
Sí, eso es información de Hugo Cerezo, que ha salido llorando del entrenamiento. No es para menos, porque el chico parece que le ha mirado un tuerto. Está absolutamente, lamentablemente...
¿Cuántas lleva esta temporada?
4 lesiones.
4.
Pero
Miguel,
ya que se ha perdido casi toda
4,
la temporada.
4.
Miguel, ¿qué sabes?
4, cuarta lesión muscular, sí, lo que ha informado Hugo Cerezo en la web de Marca, bueno, una auténtica desgracia, porque no sé yo si incluso numéricamente Solari va a poder prolongar muchos partidos este esquema, porque ahora mismo los tres centrales sanos jugaron ayer de titulares. Vamos a ver para cuánto tiene Vallejo con esta nueva lesión muscular, y Javi Sánchez al menos pues ha jugado con el Castilla este fin de semana y estará a disposición del argentino. La sexta lesión muscular desde que ha comenzado el año, parece evidentemente que ha mirado un tuerto a la historia del Real Madrid, y en el caso de Vallejo pues una auténtica desgracia, porque ya son unas cuantas
seguidas. Un abrazo para Vallejo, que es un buen tío y un buen deportista y un buen futbolista. A ver si tiene
gran suerte. Tipo gran y súper educado, sí,
muy educado, un tipo que merece la pena. Oye, de los que están lesionados, bueno, lo de Leganés, con permiso de Santi Duque, que está aquí, está resuelto, ¿no? 3-0, de Santi, ¿tú ves alguna opción?
Creo que el Madrid va a sufrir en Butarque, no creo que el Leganés lo voltee, pero creo que se va a meter en una situación comprometida.
Pero para ganar el partido, dices, no para la eliminatoria, ¿no?
Creo que se va a meter en una situación comprometida el Madrid, creo que se va a poner 2-0 la eliminatoria, pero esto no es información.
Santi,
¿tú lo has soñado, no?
No, soñé lo del año pasado en el Bernabéu, lo de este año es...
Dice, no, creo que va a sufrir, hombre, si se pone 2-0, hay un drama.
Por eso, o sea, no creo que vaya a ganar el partido, sino que creo que va a sufrir,
bueno,
el Madrid.
Suponiendo, yo creo que el Madrid va a solventar la eliminatoria, pero Santi está en su derecho de decir, oye, sí, si luego se ponen 2-0, me llama, yo estaré en mi casa, me llama el teléfono, ¿qué?
No, me refiero que tu creencia y la mía valen lo mismo, o sea que sí, en este caso no.
Bueno, tú con más conocimiento del equipo. Que al margen de eso, para Sevilla, que es el sábado a las 4 y cuarto, de los que están lesionados Miguel y Melchor, ¿alguno que se pueda recuperar?
Yo creo que... Tira, Melchor.
Yo creo que Courtois podría reaparecer ante el Sevilla. Llorente va a estar ahí justito entre el Sevilla y el Español, para la Copa, para el miércoles, Mariano y Javi Sánchez. Y luego ya para el Español casi se podrían incorporar ya los otros tres restantes, como son Asensio, Kroos y Bale, aunque en el caso de Bale hay que ponerlo con un asterisco y con un interrogante, porque Bale es especial y su solio izquierdo mucho más todavía, ¿no?
Miguel.
Sí, Mariano yo creo que tiene opciones para el Lega. Courtois podría llegar, como dice Melchor, al Sevilla, y lo de Benzema lo va a intentar contra el Sevilla, pero tampoco es fácil, ¿eh? Porque se tiene que consolidar el hueso de ese dedo meñique. Evidentemente jugaría con una férula, pero alguna opción tiene, pero lo tiene complicado. Y Llorente, como dice Melchor, justo, no creo que esté a tiempo todavía para el Sevilla.
Le hemos contado que Benzema ha llegado conduciendo él su coche, creo que tiene un coche automático, ¿no?
Sí.
Entonces hay que hacer menos esfuerzos con la mano derecha.
De tal forma, si
ninguno en la palanca
si
de cambio.
Si te pillan, creo que son entre 150 y 300
Si
euros.
Te pillan así. Entre 150 y 300. Sí. Bueno, yo creo que
el tema... Eso es la propina.
Hombre, lo peor es el peligro para los demás, pero bueno, parece que iba conduciendo bien. Que Isco, a ver, lo que queráis decir sobre Isco. ¿Sabes cómo está Isco? Miguel Pasota, le hemos visto imágenes ayer calentando ahí con el chándal, mascando chicle, manos en los bolsillos.
Yo creo que Isco tiene colmillo, tiene carácter, que no es la primera vez que tiene que revertir una situación delicada. Esta posiblemente sea la más difícil de todas. Y yo creo que lo tiene asumido, que está resignado y, bueno, no le queda más remedio que tirar para adelante, pero son 17 partidos y 15 suplencias.
Está en la mano de Isco, en la mano de Isco y luego...
¿Tú crees?
En la
Porque
mano
yo antes
de Isco,
sí creía que estaba no, la de recuperar, pero...
Está en la mano de Isco el trabajar más, el intentar ganarse y recuperar una titularidad, que es difícil con el sistema que presenta Solari, con ese 4-3 que es el que prefiere, y luego con otros hombres que están mucho mejor que él físicamente.
Bueno, es que ahora es el 18 o el 19 de la plantilla. Es que están lesionados,
pero es que,
están lesionados ya, Bale, pero... Asensio y Kroos, que le podrían quitar el puesto, y la ha pasado ya Brahim,
Cristo.
Pero en el caso,
es el 18-19.
En el caso de ayer, ¿tú quitarías a Vinicius conforme está Vinicius para poner a Isco?
No, pero mejor Isco por delante de Brahim, no sé.
Pero Ceballos. Es que...
Ceballos,
salió Ceballos, hizo
gol. Sí, eso,
Fede Valverde
eso no termina
está haciendo y aportando un trabajo excepcional al centro del campo, con lo cual el técnico lo ha utilizado en dos ocasiones.
Que yo digo lo que dije el sábado por la noche.
Supongo que jugará el miércoles en Butarque, supongo.
Supongo, sí, que digo que lo que hubiera dicho Mourinho es simple, me gusta más otro jugador. Es así de simple,
supuesto.
Aunque hay algo, yo creo que hay algo personal después de lo que pasó en Eibar. Pero en fin, seguiremos hablando. Miguel Melchor, gran pareja periodística, un abrazo a los dos, ¿eh?
Hasta luego.
Miguel, que salga todo bien, ¿eh? Un abrazo, ¿eh?
Seguro que sí, un abrazo.
Un beso para tu mamá. Hasta luego. Bueno, noticias rápidas de mercado, de Getafe, Leganés y Rayo. Por ejemplo, en el Getafe, que mañana juega partido contra el Valladolid. ¿Qué delantera tiene el Getafe? Espectacular, los tres jugadores que están jugando, Ángel Molina y Mata, después de ganarle al Villarreal. Pero, ¿qué noticias de mercado de fichajes tiene, Nieto?
Bueno, parece que uno de esos delanteros, no de esos tres, sino el otro que falta, Sergi Guardiola, parece que sobra en esa delantera. Ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria de los 18 jugadores que ha convocado Bordalás para ese partido contra el Valladolid. Recordemos que tampoco viajó para enfrentarse al Villarreal, pero sí que estuvo en el partido de ida frente al Valladolid. Durante esa semana le preguntamos a Bordalás qué opinión tenía sobre Sergi Guardiola y nos comentaba que él contaba con él. Entonces, a ver qué pasa con el futuro de Sergi Guardiola, que recordemos que interesa precisamente al Valladolid, el rival al que se enfrenta mañana. Y tampoco ha querido decir nada hoy Bordalás sobre el lateral izquierdo. Parece que sonaba Raúl García, aunque esa opción parece que se está diluyendo. Él ha admitido que le gusta, recordemos que él coincidió con él en el Alavés, pero parece que no se va a hacer esa operación.
Mañana 7:30, Valladolid-Getafe, gana el Getafe 1-0. A ver, noticias de mercado del Leganés, Santi Duque.
Bueno, en el Leganés va a salir Raúl García, si no es en el día de hoy va a ser a lo largo de la semana, pero ha llegado Kravets para ocupar su lugar. Mi información es que se va a ir al Girona, pero bueno, vamos a ver dónde termina.
Sonaba mucho para el Getafe, ¿verdad?
Sí, pero al Getafe no...
¿Hay cláusula?
No, no hay ninguna cláusula.
Estaría bueno, ¿no?
Bueno,
no sé, sería noticiable, vamos.
Sí, pero además la tendrían que haber firmado en su momento.
Sí, cláusula, ¿no? Anti-Getafe o anti-Leganés, no, pues sería una cosa
no tiene mucho sentido. Pero bueno, que Raúl García se va a marchar de Leganés, que Kravets fue presentado ayer, que hoy se ha entrenado ya con el equipo. Al Lega le falta hacer un portero ahora, que está el tema de que se marchó Serantes y de que lo de Lunin está por ahí, lo de su continuidad. Así que, además del portero, si hay algo muy, muy interesante de algún jugador que se ponga muy a tiro, que están en ello, sería lo último que hacen. Y además, corro, limpiar un poco el vestuario de toda la gente que sobra y que además está quizá enturbiando un poquito el ambiente en el vestuario.
Vale, lo vamos contando. Lolo Martínez, noticias de fichajes del Rayo, que lleva 3 victorias consecutivas y empieza a sacar la cabeza. ¿Qué noticias hay?
Pues en lo que respecta al mercado para el Rayo, tanto en el apartado de las salidas como la de Cacuta a la Mies o la de Dorado a Las Palmas, y en el de las llegadas como la de jugador del Athletic Club Unai López, no hay ninguna novedad. Hay que estar atento a las próximas horas porque Cacuta va a salir inminentemente, lleva 2 partidos sin entrar en la convocatoria. Y Dorado lo quería en Zaragoza, ya no lo quería en Las Palmas, pero después del cambio de defensa de 5, yo creo que Michel cuenta con él.
Gracias, Lolo. Y ahora, baloncesto, estamos pendientes de la última jornada de la Liga Endesa para saber los equipos que van a la Copa. Se lo están jugando Fuenlabrada y Estudiantes, Daniel Asenjo.
Sí, el Real Madrid ganó este fin de semana, va a ser cabeza de serie de forma matemática. Ganó también Fuenlabrada, victoria muy importante, y perdió Estudiantes. ¿Cómo deja esto la situación? El Fuenlabrada con 6 victorias, 10 derrotas. Estudiantes, 5 victorias, 11 derrotas. Lo tiene todo de cara al Fuenlabrada, que si gana al Tenerife la próxima jornada, estará en la Copa. El Estudiantes, para estar en la Copa, necesita ganar y que Fuenlabrada pierda.
Muy bien, no se vayan todavía, que aún hay cuas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Arranca el año dándolo todo con el original, el auténtico, el inimitable Día Sin IVA de MediaMark. Televisores, electrodomésticos, smartphones Android, portátiles Windows y muchísimo más sin el 21% de IVA. Solo hoy en tu tienda y en MediaMark.es.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
Esta semana en 13 tenemos la visita de Atacados.
Cántame algo, anda.
No solo he venido a hablar de mi disco con Antonio Hueso en 13.
¡Nos vemos esta semana!
No solo vengo a hablar de mi disco, el viernes en 13.
Parte médico del Atlético de Madrid sobre Savic, isquios del muslo izquierdo, me dice Antonio Ruiz, entre 2 y 3 semanas. A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, ¿y el Madrid por qué no se apunta a la Young League, la Champions de los niños? Después de lo de anoche, que ha molestado, ha molestado a muchos el triunfo del Madrid en Heliópolis. Los enterradores esperaban un meneo como el de los verdiblancos en el Camp Nou, y no pasó, mi más sentido pésame. Me gustó el ataque final, Cristo Vinicius. Entre los dos suman 4 años más que Cristiano, que se acerca a los 34. Cristo Vinicius Brahim. Puede que en Leganés, en la Copa, aparezca un nieto de Zidane, la niña de Raúl, que es la buena de la familia, y el joven Yucatán. Y sí, eso da para lo que te digo. El Madrid podría apuntarse a la Youth League, la Copa de Europa de los jóvenes. Sería un aliciente. La de mayores la ha ganado tantas veces que ya aburre. Vamos, Loren.
Gracias, Guas. 8:30, Manolo Lama y el VAR. Y a las 11:30, Juanma Castaño y los árbitros, y Fouto y Alcalá, y las parejas de moda en la radio española. Les dejo la mejor compañía, la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.